Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el primero de la tarde. Y ya estaba justamente hablando con quienes van a ser mis dos primeros entrevistados. Ambos están conectados en este momento. El primero de la tarde intenta ser tu magazine de interés general, en donde puedas a nuestros entrevistados y entrevistadas cuestionarlos. En definitiva, cuestionarte. En definitiva, cuestionar la realidad. En definitiva, cuando uno cuestiona, puede elegir y decidir. Por todo esto y mucho más, bienvenidos, porque ya están los dos en línea. Bienvenidos a el primero de la tarde. Y aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Allí superamos los 4 millones de oyentes y por dial superamos los 200.000 oyentes, por hora, por programa, en este programa. ¿Por qué? Porque estás vos, y si no, a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes con ese toque mágico. Muy bien, si no entra al inicio, entra después. Por todo esto y mucho más, ingresás a través de los celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Lo importante es que siempre entre el toque mágico, obviamente. La temperatura en estos momentos, vamos a decirte, un cambio arrollador en la temperatura que estamos viviendo y que va a ser mayor en el día de mañana. Pero ya te digo la actual y después te hago lo extensivo. En estos momentos la temperatura es de 11 grados 3. Valor de referencia tiene que ver con Aeroparque, pero está exactamente igual en lo que tiene que ver con los barrios, que muchas veces hay una mínima diferenciación. La humedad es del 38%, que se percibe, descendió muchísimo. La presión de 1015.4 hectopascales. El viento en este momento está rotando del oeste. Hasta hace muy poco estaba en sureste, oeste. Y prepárennos porque va a rotar directamente al sur en unas horas. Viento del oeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Yo me levanté cuando estaba haciendo la mínima hoy a la mañana, 8 grados, y luego estuvo en 10 grados desde la mañana. Era un lento, de a poquito la subida, 10 grados, 10 grados 1, 10 grados 2, 10 grados 3, 10 grados 4, así estuvo toda la mañana hasta ahora que llegamos a los 11 grados, la máxima de 13 grados. Y decirte que el frío va a rotar, porque el viento va a rotar, y va a ser netamente sur, y mañana domingo vamos a tener una mínima de 4, una máxima de 11, que es lo positivo, que va a estar absolutamente despejado. Y el día lunes y martes son calcados en las temperaturas, mínima de 2, máxima de 12, absolutamente despejado, que eso es lo bueno. Lo que sí, la sensación térmica va a ser menor. Y ahora sí, damos la bienvenida, hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, para que sepas que estamos en vivo, y también el correlato de toda la semana, y ya teniendo desde las 14 a los dos invitados conmigo, te digo, aquí estamos haciendo el primero de que sí, Radio Radio Cultura, el primero de la tarde.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y el separador es el indicador de que vienen los invitados de lujo. Y cuando hablamos de invitados de lujo, estamos como siempre y desde siempre con él. Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estamos con Eduardo García Maritano. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Frío?
Hola Alejandra. No, ventoso.
Ah.
Un poco frío a la mañana, pero...
Igual sonó triste. No, ventoso. Sonó igual con un dejo de tristeza.
Como este es radio en vivo, te cuento que venimos renegando desde las 6 de la mañana porque se nos plantaron las bombas de gasoil de los tractores.
Ah.
Y estamos acá mano a mano con los técnicos tratando de zafar el problema.
Ahora comprendo. Pero... No, ventoso. Era por lo otro. Muy bien. Pero ya tenemos a nuestro invitado de lujo. Ingeniero agrónomo, consultor en finanzas, diseño, estructuración y ejecución de proyectos de inversión. Más de 32 años de experiencia en asesoramiento a productores en 7 provincias argentinas. Más de 100 contratos supervisados de arrendamiento, de capitalización, de aparcería, de locación, de servicios, fideicomiso, verdaderamente un genio. Aparte tiene una voz cuando recién lo enganché y una ternura cuando habla, qué fantástico, porque eso también hace a un entrevistado, una buena persona se lo percibe. Él es Luis Villa. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandro, un gusto conversar contigo. Hola Eduardo, también muy buenas tardes para la audiencia.
Luis, ¿dónde estás vos?
Estoy en Rosario, resido aquí en Rosario y estoy en este momento en la ciudad.
Bien, ¿está ventoso, Luis?
En este momento está calmo, estuvo con viento sí durante la mañana y estaba nublado y ahora se ha despejado por completo.
Bien.
Es una linda tarde de otoño.
El que no tiene la calma por otros motivos, por eso dijo, ah, oh, ventoso es Eduardo. Te diste cuenta, Luis, pero lo vamos a pasar sana. Eduardo, ahora sí le das la bienvenida a Luis.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Gracias, Eduardo, por gusto
rato con nosotros
conversar contigo.
Bueno, les voy a preguntar y voy a comenzar con Luis. Y te quiero decir, Luis, que esta semana, en realidad ayer, vi un titular y también quería adentrarme porque tiene que ver justamente con tu trabajo. Dice, sequía. Toda la Argentina se encuentra en emergencia agropecuaria, a excepción de Cava y Tierra del Fuego. Cuando yo leo este titular, después me adentro a la noticia y digo, a ver quién lo dijo. Y el secretario Bailo lo que expresó es, venimos de un contexto complejo y difícil con la sequía más importante de la historia. De los 24 distritos, declaramos la emergencia agropecuaria en 22. Como si, yo me sonreí, como si dos distritos estuvieran sin emergencia agropecuaria. Es como declarar la emergencia agropecuaria en todo el país, porque declarar la no emergencia agropecuaria en Tierra del Fuego y en Cava, yo hablaba con algunos agricultores, ganaderos, y me decía, es una supina ignorancia para nosotros. Entonces te quería preguntar, este hecho de la emergencia agropecuaria con el trabajo que vos has ejercido en 7 provincias y a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, ¿cómo se podría para vos resolver o cuáles son los ejes más importantes para que se encuentren mejor? Y después también te voy a leer otro titular, pero ¿cuál es tu punto de vista?
Sí, la Argentina no tiene un plan nacional de sequías. La sequía es la adversidad climática que más daño económico causa, unas 3 veces más que una inundación, más allá de que la inundación puede generar daños en la infraestructura, daños incluso de tipo psicológico por la pérdida de muebles, instalaciones, inclusive documentación, etcétera. Pero la sequía es a nivel mundial muy por lejos la adversidad principal que tiene la actividad agropecuaria. La gran mayoría de los países ha avanzado, podemos citar a Brasil como ejemplo cercano, ha avanzado en el diseño de planes para intentar,
sí,
mitigar los efectos, prevenir agua actuó rápidamente cuando se desaten eventos severos como el de esta temporada, el de este verano. Y nosotros no tenemos nada de todo eso, de modo tal de que empezar a trabajar sobre esos aspectos que son sumamente importantes y generan miles de millones de dólares de ahorro.
Así es.
Sería algo muy importante. Metido dentro de ese mega plan debería estar también la activación definitiva del Plan Nacional de Riego, que es de momento solo un esbozo, solo un título, pero no tiene estructura, no tiene presupuesto, etcétera.
En relación a todo esto que estás diciendo, Luis, también te quería preguntar algo, pero antes le voy a pasar la posibilidad de una pregunta a Eduardo y después me voy a adentrar en este tema justamente muy puntual de lo tuyo, con qué el gobierno salió al respecto. Pero voy contigo, Eduardo, ¿qué te gustaría decirle en relación a todo lo que nos está manifestando Luis? Y también una pregunta.
No, Luis es un experto del análisis de empresas y de planificación económica financiera, y lo que él está contando es que más allá de lo que uno puede previsionar, hay que ponerle a todo proyecto un plus por contingencias que en otras partes, en función de darle la real importancia que tiene el sector en cuanto, no solo, porque siempre miramos un sector en función de la generación de divisas, pero el caso del sector agropecuario significa arraigo en todo el territorio argentino. O sea, la gente no solo vive en las ciudades, y cualquiera que recorre este país ve la inmensidad que tiene y la necesidad de ocuparlo verdaderamente, y en eso la actividad agropecuaria es fundamental. Entonces, más allá del trabajo que se hace, que es arduo, más allá de saber que trabajamos con las condiciones climáticas, el hombre usa su inteligencia para hacer que estas contingencias se pasen de la mejor manera. En el caso de Argentina, yo creo, porque no se tiene en real mensura el aporte que hace la actividad al país, se dejan de lado estas cuestiones que señala Luis, como es un verdadero tema de seguros contra sequía, o un plan de riego que es tan antiguo como los incas que habitaron estas latitudes, digamos, que nosotros en plena pampa húmeda, ya en el tercer milenio, no podamos tener sistemas de riego porque las rentabilidades de las actividades no lo da. Está mostrando otros problemas que Luis te va a saber contar mejor.
Bien, ahora nos vamos a adentrar en esos problemas, Luis, pero en relación a todo esto, más al ministro de Economía visitó la sede de Coninagro y se reunió con autoridades de la entidad de productores, y lo que prometió es a las cooperativas 1.000 millones no reembolsables para la siembra. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos. Hubo una extensa reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, al respecto, y estuvieron hablando de aportes no reembolsables. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto con la situación que se está viviendo? Si es un paliativo a la misma, si es un parche a la misma. Y yo te quisiera preguntar algo, Luis, ¿por qué se pasa por las cooperativas y no directamente a los productores? Porque puede llegar a ser una gran ignorancia de mi parte, Luis.
No, pero bueno, para empezar es un micro parche, porque si tomamos el tipo de cambio libre estamos hablando de 2 millones de dólares, con lo cual
exacto,
la cifra es repartida, es ínfima cuando la repartimos en las decenas de miles de productores que conforman el movimiento cooperativo. Por otro lado, cabe claramente la pregunta, ¿por qué a esos productores y no a otros? Más allá de que podemos considerar que es una valoración positiva ser cooperativista, pero bueno, no es el método exclusivo ni excluyente para producir. Da la impresión de que el ministro siempre tiene alguna pequeña partida presupuestaria y que si alguien va y se queja un poco se la da, pero siempre actuando tardíamente y de un modo sumamente arbitrario, porque ¿por qué a esa gente y no a otra? Digamos, se llega siempre muy tarde, eso es lo que uno puede ver como digamos una conducta que se mantiene en el tiempo. En el norte de Santa Fe hace 3 años hay sequía, hay vacas que pesan 80 kilos menos que hace un año, y se llega ahora con agua, con rollos de pasto, etcétera. Bueno, ya es tarde, el productor ya está quebrado psíquicamente, psicológicamente, los hijos se han ido a trabajar al pueblo o a la ciudad, se le ha muerto una parte importante de su stock de vacas. Bueno, llegar ahora obviamente es muy muy tarde. Justamente, si algo caracteriza a un plan moderno de manejo de sequías, es las alertas tempranas, tanto para agricultura, lechería, ganadería, etcétera.
Luis, ¿y qué sería para vos lo importante? Dame algunos ejes como para implementar hoy un plan que necesitarían las economías federales.
En cuanto al manejo del clima, que dicho sea de paso, estamos todavía en una fase desfavorable de un ciclo que tiene una duración aproximadamente de unos 70 años. O sea, el país tiene por delante un clima un poco adverso en los próximos 3 a 5 años, similar al que ocurrió a mediados del siglo XX, de modo tal de que este tema de la sequía no debe ser visto como algo que ya está en el pasado, sino como algo que puede repetirse. Yo creo que la clave es, más allá de cómo diseñar el plan, es tener alertas tempranas, actuar lo más rápidamente posible con mecanismos prediseñados, porque en la emergencia no hay tiempo para debate, y modificar la ley de emergencia, porque cuando hablamos de emergencia y de desastre son vocablos con contenido jurídico que provienen de la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria, que debería modernizarse. Eso en cuanto a específicamente las adversidades climáticas.
¿En qué consistiría ese cambio necesario en la ley de emergencia actual?
Sí, el tema de los seguros agropecuarios lo dejaría aparte en un paraguas, porque es un tema a debatir bastante. Yo, mi opinión personal es que la Argentina no está en condiciones de encarar un sistema de seguro multirriesgo obligatorio. No tenemos la capacidad presupuestaria y organizativa de encarar eso, pero sí modernizarlo en base a justamente ayudar a un productor que está mucho más tecnificado que hace 30 o 50 años atrás, a que no se frene, a que no abandone la actividad, porque nuestra actividad corrige no por mayor endeudamiento, sino por mayor concentración. Muchos productores quedan en el camino. Sí. Y entonces sería muy importante que esa ley dispare mecanismos automáticos que no requieran la firma de ningún funcionario, de ningún secretario ni ministro. Bien. Que se disparen ayudas automáticas oportunas, en tiempo y en forma, no un año después, no 6 meses después.
Clarísimo. Ahora vamos a los otros ejes, Luis.
¿Cómo?
En los otros ejes en los cuales hablábamos primero de la ley de emergencia, y después cuáles serían los otros temas vinculados a un buen programa para vos que estabas diciendo, y el segundo paso, y yo te interrumpí.
No, perdón, pero yo me confundí. No, lo otro es terminar con la agresión que recibe el sector y eliminar o tender a eliminar todas las distorsiones que hay en la economía argentina. Concretamente, reducir significativamente las alícuotas por retenciones, bajar los aranceles de importación para poder importar bienes de capital que no se fabrican en la Argentina. Es decir, dejar de agredir a la oferta, ayudar a la demanda toda vez que alguien, una familia, no pueda cubrir su cuota de alimentos, pero sin que eso signifique agredir a la oferta. Por ejemplo, ahora tenemos prohibida la exportación de 7 cortes de carne bovina, y bueno, todo eso genera un daño enorme en una industria que multiplica, genera empleo, genera la ocupación del territorio que mencionaba Eduardo, y sin embargo, en lugar de ser ayudada, es agredida. O sea que Esta segunda parte, que es mucho más general, implicaría prácticamente cambiar el diseño del país.
Bien, clarísimo. Eduardo, ¿qué te gustaría preguntarle como cierre y dejarle dicho a Luis?
Coincido absolutamente con la posición de Luis y estuvo mal. O sea, claramente hay en los últimos años en la Argentina, y si querés mirar desde los últimos tres, el sector agropecuario, $1,000 millones genuinos entraron a la Argentina. Eso daría que el Banco Central tendría que tener por lo menos $50,000 millones de reserva genuina, y está a menos 13. Entonces, para un sector, esta es la famosa frase, no matemos a la gallina en los huevos de oro, acostumbrémonos a tener un huevo de oro cada 21 días, pero dejemos la gallina viva. En este caso, todo este tipo de contingencias se hacen muy difíciles de sobrellevar, la sobrelleva solamente que tiene gran escala y que tiene mucha espalda financiera, y en el medio deja un montón de gente en el camino que, como dijimos, básicamente es perder territorialidad, perder presencia, es generar soberanía. O sea, ese punto parece que se olvida. Ahora nos quejamos con la sequía, pero el punto es pelea contra el clima, entre comillas, porque es un medio de trabajo. El tema es que si en las épocas de dos cuerdas se puede hacer una reserva, cuando viene la época de vacas flacas, se sale desesperadamente a buscar una. Argentina no lo tiene y la tarde es complicado, Luis.
Bien, Luis, voy a finalizar con lo siguiente. Se te escuchó un toquecito entrecortado, pero debe ser por la zona de viento en la cual estás y en la situación que estás, pero igualmente se te comprendió. Lo último que quiero decirte es una declaración tuya de hace un tiempo atrás a un programa amigo, Bichos de Campo, y me parece que tiene una vigencia extraordinaria. Veo que hoy la verdad no interesa y se dice lo que es útil para cada uno de forma seductora.
Sí, lamentablemente el posmodernismo ha tomado todos los espacios, ha ocupado todos los espacios. Hoy parece que es más importante la estética y la coherencia interna de alguna afirmación y no el criterio de verdad que tenga.
Así es.
Entonces, en ciertos asuntos, por ejemplo, en temas de ambiente, se dicen cosas simplemente para agradar a la audiencia. Si se le hace ver a la persona que lanzó esa proposición que los datos de los que partió son incorrectos, que lo que está diciendo no es verdad, eso no interesa, porque lo que importa es el efecto que ya ha logrado de haber reforzado en esa audiencia una posición previa. Entonces, eso que en definitiva es una forma de fanatismo, es muy malo, porque sin diagnósticos claros no vamos a poder nunca formular planes exitosos. Y lamentablemente en la Argentina estamos en ese problema. Estamos partiendo de diagnósticos de muy bajo nivel. Hay muchas cosas que deberían llamarnos la atención. Nosotros exportamos $3,000 millones en minerales y Chile exporta 60,000. 20 veces más. Bueno, eso tiene que ser evidentemente porque nosotros estamos haciendo algo mal.
Bien.
Sin embargo, ese tipo de datos lo que genera es el fin del diálogo en lugar del inicio de una de un debate enriquecedor.
Brillante.
Y eso es muy peligroso en la Argentina, sobre todo en esta época donde los equipos técnicos de los precandidatos están trabajando.
Exacto.
Donde tendría que haber mucho más diálogo. Al revés, se escuchan conclusiones. Muchas veces los técnicos somos invitados, se supone que es porque nos van a escuchar, y terminan dándonos las conclusiones antes de haber empezado a analizar.
Es verdad.
Tal cosa no se puede por tal razón. ¿Y cuál es la argumentación? Rara vez se va al fondo de la cuestión. Y hoy el país está tan, pero tan mal, en una situación tan mala, pese a lo cual su capacidad de recuperación es extraordinaria, su potencialidad es muy grande, que no encuentro otro momento más oportuno que este para el debate a fondo, el debate riguroso, argumentado, sólido, que sea enriquecedor para todos. Y sin embargo estamos en la antípoda de eso, lo único que hay son chicanas, insultos, descalificaciones, etcétera.
Luis, verdaderamente ha sido un placer tenerte, es un lujazo enorme y seguramente va a dar para muchos más episodios, porque la gran pregunta que me quedó es el diagnóstico, y luego del diagnóstico vamos también a ver la medicación que corresponde, la correcta, no los microparches. Mi querido Luis, un placer inmenso, estamos en contacto permanente, abrazo enorme.
Muchas gracias.
Cariños. Y estuvimos con él, ingeniero agrónomo, consultor en finanzas, diseño, estructuración y ejecución de proyectos de inversión. Durante más de 32 años ha tenido y tiene experiencia en asesoramiento de productores en 7 provincias argentinas. Ha tenido y tiene más de 100 contratos supervisados de arrendamiento, de capacitación, de aparcería, de locación, de servicios y de fideicomiso. Estuvimos con Luis Villa, y quien estaba ya se percibía a lo último en la zona, como nos había dicho, de mucho viento y en la ruta, pero que estuvo con nosotros y pudo hacer la entrevista también fue él, ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la CARFE de Santa Fe. Estuvimos con Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y si hablamos de diálogo a tu medida, ingresa ella. Ella, que cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si quieres ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, lo podés hacer por www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com. ¿Y con quién estamos? Con María Alejandra Molina. Hola, Lita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes para vos y para todos nuestros oyentes.
Bien, Ale, un verdadero placer tenerte. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que me pareció formidable, que me lo mandaste temprano, es decir, a las 10, un día sábado, es temprano. Por consiguiente, estaba pensando en el programa. Y me mandó, Ale, ¿qué te parece como tema, justamente, el rol de la percepción en la comunicación? Y luego de un pequeño desarrollo me mandaste rol activo de quien escucha. Ahora viene esto que lo mandaste en un formato afirmativo, viene la pregunta de mi parte, Ale. ¿Cuál es el rol de la percepción en la comunicación? Y después, ¿cuál es el rol verdaderamente activo de quien escucha? ¿Y quién escucha?
Bien, bueno, me parece que es importante. ¿Cuál es el rol? El rol tiene que ser un rol activo. ¿Qué quiere decir un rol activo? Por lo contrario, sería un rol pasivo. Es decir, que cuando nosotros estamos escuchando que alguien nos habla, que alguien nos comunica algo, es importante que esto que nosotros estamos percibiendo sea analizado por nosotros. Le podamos dar nosotros un significado y asignarle un sentido a eso que estamos escuchando. Porque me pareció interesante pensar en un rol activo de que quien escucha, sobre todo en estos momentos en el que nos encontramos en la sociedad. Yo creo que en la educación se ha ido trabajando mucho en este sentido, y pienso que para seguir consolidando nuestra democracia en estos tiempos que estamos viviendo justamente en nuestra patria, es muy interesante que, sobre todo en tiempo de preelecciones, todo el mundo empieza a hablar, con lo cual hay otros que escuchan, los ciudadanos, nosotros. Entonces, seamos alumnos, seamos personas ciudadanas comunes y corrientes que estamos escuchando a personas que nos hacen propuestas, a personas que nos hablan, que nos comunican, que hay algo que se nos está diciendo, me parece que es muy interesante que nosotros agudicemos el sentido Y pensemos en esto de la percepción, pero una percepción activa. Sí. Es decir, que tengamos un rol activo en la escucha.
Bien.
Y esto significa justamente darle sentido y significado a aquello que estamos escuchando.
¿Y esto significa también que puede haber un rol pasivo en la escucha?
Claro, justamente por eso mismo cuando nosotros actuamos y nos comunicamos, en ese vínculo de quien habla y quien escucha, va a influir nuestra manera de ser, pero también va a influir la relación que nosotros tengamos con el interlocutor.
Muchísimo. Ahora te hago una pregunta, Ale, en relación a lo que decís. Cuando hablas de escucha activa, sería la verdadera escucha, y cuando hablas de escucha pasiva, sería el famoso oír, porque muchas veces te dicen, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Como que cuando oís, te puede entrar por un oído y salir por el otro y ser una especie de piloto automático. ¿Tiene algo que ver la escucha pasiva con el famoso oír?
Claro, es lo mismo que el ver y el mirar.
Bien.
Nosotros podemos ver muchas cosas, como podemos oír muchas cosas. Ahora, mirar es cuando nuestra mirada se detiene. Y la mirada se detiene, justamente la mirada que no necesariamente tiene que ser la mirada de ojos, porque también una persona que no ve puede mirar perfectamente, y una persona,
exacto,
que no escucha también puede escuchar perfectamente,
sí,
justamente porque se detiene y analiza.
Porque ve y escucha el alma también.
Exacto. Entonces, por eso mismo, a la pregunta que me decía Sale, si nosotros simplemente oímos y simplemente vemos, no vamos a estar en un rol, diríamos, activo en esa escucha, en esa comunicación.
Exactamente.
Y podemos justamente trabajar, o sea, justamente ahí podemos dejarnos manipular por el interlocutor.
Ahora, ¿hay momentos en los que el oír no es también necesario en lugar de escuchar? ¿Hay personas en las cuales, uno, vos no podés decir, Ale, en este caso trata de oír y no de escuchar?
Sí, a veces para mantenerte un poquito más sano, viste, hay personas un poco tóxicas que van, bueno,
porque
que
a veces pasa, a veces sí, pasa. Entonces uno dice, trata de oír, Ale, y no de escuchar, sí, en algunas cuestiones, pero en lo que nosotros estamos hablando se comprende perfectamente, y comprende con H en el medio lo que vos estás diciendo, que es escuchar. Ahora, ¿cómo se fomenta esta percepción y a su vez esta capacidad de escucha para con un interlocutor que también se da cuenta?
Sí, yo creo que siempre, por eso decía, en esa actitud activa, nosotros siempre tenemos que preguntarnos, porque el preguntarnos, como bien Sócrates lo analizaba, se da a luz la verdad. Entonces, por ejemplo, ante una situación concreta de comunicación, yo me puedo preguntar, lo que yo observo y escucho de mi interlocutor, ¿es exactamente lo que hizo y dijo, o es una, o es lo que yo interpreté?
Qué bien.
Por ejemplo.
Qué
Entonces,
bien.
Por ejemplo, alguien me está diciendo algo, yo tengo que ver que eso que me está diciendo es una interpretación mía, o es lo que me está, o es lo que me está queriendo decir.
Qué
es
bien.
Es una pregunta muy, diríamos, muy profunda, porque nos hace justamente analizar a fondo que si eso que se está planteando es la realidad que está queriendo manifestar el
Ahora,
otro.
Qué bien lo que decís. Qué bien,
mía, ¿no?
Qué bien lo que decís, porque tantas veces el otro nos está diciendo A y nosotros le ponemos B, C, D, todo el abecedario, claro, completo, y hacemos una película al respecto. Y en realidad el otro, la otra, me dijo, Ale, voy al parque. No, Ale, no te quiero ver. Ale, no quiero estar. Es una cosa distinta. Ale, voy a un parque. Perfecto, fantástico. Pero qué verdad, para bajarlo al llano, ¿no? Tiene otros condimentos, sí, mucho, sí, más importantes lo que vos estás diciendo. Pero fíjate cómo le colocamos muchas veces lo que nosotros queremos, y nosotros a su vez, ¿sabés lo que es interpretar lo que dice el otro? Muchas veces tenés que ser psicólogo, claro, para interpretar bien. O psicóloga,
claro,
para interpretar una situación.
Claro, porque en este ejemplo concreto, ¿no? Si a mí me dicen, Ale, voy al parque, yo puedo interpretar con lo que me está diciendo, no quiere que yo vaya.
Claro.
No, me está contando que va al parque, pero yo estoy interpretando que no quiere que yo vaya. claro, por ejemplo.
Clarísimo.
Ahí estoy haciendo una interpretación errónea. No estoy siendo, diríamos, consecuente con la realidad de lo que se quiere comunicar.
¿Y cuándo crees que en la comunicación le agregamos estas interpretaciones? ¿Cuándo y por qué?
Perdón, no te escuché, Ale, porque estaba terminando mi frase.
¿Cuándo crees que nosotros le agregamos las interpretaciones que queremos a la comunicación y por qué?
Cuando queremos escuchar lo que nos conviene.
Bien. Fantástico.
Sí. Cuando queremos escuchar lo que nos conviene, no lo que tenemos que escuchar, y que esa escucha es analizada por nosotros. Porque como a lo mejor la empezamos a analizar y vemos que no nos conviene, preferimos escuchar lo que nos conviene, como se dice. Brillante. Y que se dice comúnmente, vos escuchás lo que te conviene. Te estoy diciendo otra cosa, pero vos estás escuchando lo que te conviene, o una parte.
Que a veces lo oímos y no lo escuchamos, sí. Eso de estás escuchando lo que te conviene. Qué verdad, porque queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar del claro. otro. Brillante la interpretación, sí. Y qué contundente que fue la tuya en la respuesta. Yo dije, se la voy a complicar, sí. Dije a María Alejandra. Ah. Y por el contrario, me lo dijiste, tácate.
Lo que pasa es que como vos me dijiste la pregunta, esto de ir al llano, ¿no? Me voy al parque y me imaginé un diálogo de una relación de pareja o de madre de hijo.
Claro,
de amistad,
sí, cualquier relación.
Entonces, en esas relaciones, viste, uno dice, bueno, me voy al parque y yo digo, ah, no me quiere atender, ya estoy malinterpretando, claro. Interpretando otra cosa, o sea, no estoy escuchando, estoy oyendo algo. Y, por ejemplo, si en ese diálogo, en esa discusión, empezar una discusión y la persona me dice, no, pero yo te estoy diciendo que voy al parque, entonces el otro dice, no, vos no querés que yo vaya. Ah, vos escuchás lo que te conviene. Es una frase que lo solemos decir muchísimas veces en todas nuestras conversaciones.
Es verdad. ¿Y cómo podemos cambiar esta situación para finalizar, María Alejandra?
Bueno, yo creo que es animarnos a tener siempre un rol activo en la escucha. No oír por oír, sino estar atentos en un rol, en una percepción activa, en una percepción analítica, es decir, analizar lo que se me está diciendo, pensarlo y poder dar una respuesta en función de ese análisis, pero que sea totalmente objetivo y no subjetivo.
Bien, brillante. Ale, como siempre es un placer, sos un bálsamo en medio del primero de la tarde y ojalá escuchemos cada momento en el cual estás vos, escuchar verdaderamente y no ir. Gracias, muchísimas gracias, María Alejandra Molina, como siempre y desde siempre. Abrazo inmenso y lindo sábado. Chao, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Y estuvimos con ella, en donde podemos ingresar a su mundo, que es lo más importante. A ese mundo, al mundo del mirar y no del ver, al mundo del escuchar y no de oír, al mundo que te propone ella, a un mundo de encuentro y de encuentro de alma. www.malejandramolina.com www.malejandramolina.com Y obviamente, ¿con quién vamos a estar si no es con María Alejandra Molina?
El primero de la tarde es calidad educativa con investigación y extensión académica.
Y aquí estamos, obviamente, calidad educativa, la que nos brindó María Alejandra, sin lugar a dudas, siempre fantástica. Y ahora se viene la soberanía nacional y la defensa, obviamente, con soberanía nacional de nuestro país.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos de soberanía nacional, hoy tenemos también un invitado de lujo, como cada momento y cada segmento que vivimos todos los sábados en el primero de la tarde. Y estamos con él, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, vicepresidente de COPAL. Nos vamos a adentrar también en el tema COPAL. Docente de la Universidad Nacional de Lanús. Permanentemente estoy hablando con la Universidad Nacional de Lanús. Un cariño muy grande a Jaramillo, su rectora. Y estamos con él, con el licenciado Francisco Cafiero. Hola, Francisco, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por el llamado. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
No, por favor, gracias a vos, Francisco. Francisco, lo primero que te quiero preguntar, hay varios temas para hablar, vamos a hacer un ping-pong hasta el cierre del programa contigo. Cuando hablamos de secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa Nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es ser secretario de Asuntos Internacionales en y para la Defensa Nacional?
Bueno, la política de defensa es absolutamente complementaria con la política exterior. Se da en nuestro país y por lo general en la gran mayoría de los países en el mundo. Y particularmente en nuestro país, la política exterior va de la mano de la política de defensa y la política de defensa va de la mano de la política exterior. De manera que existe una complementariedad entre una y la otra. Mucho lo que lleva adelante la política de defensa impacta en lo internacional, y por eso el ministerio tiene una secretaría de Estado que se dedica a los asuntos internacionales para la defensa.
Bien.
Dicho esto, ¿en qué está basada la agenda, las misiones, las cuestiones, digamos, del día a día de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa? Bueno, uno, todo lo que tiene que ver con la política internacional de la defensa, en tanto a el vínculo con distintos países, el vínculo de las Fuerzas Armadas, por eso tenemos todo lo referido a los acuerdos bilaterales, los multilaterales, y para que dimensionen, nuestro país cuenta con 339 instancias de distinta jerarquía bilateral con 42 países en el mundo, solamente en materia de defensa.
Sí.
Y participa en foros multilaterales que abordan temas de la defensa de aproximadamente unas 12 instancias internacionales multilaterales de la defensa. Dicho sea de paso, el ministro Tajani preside este año y el año que viene la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que es un foro multilateral de la defensa, el más importante del continente, pero además también preside la segunda conferencia, que la vamos a realizar en el mes de septiembre en la Argentina, latinoamericana, de operaciones de mantenimiento de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas.
Francisco,
y ahí me das pie para el otro asunto, que son las operaciones de paz, el apoyo al multilateralismo, el despliegue que tiene la Argentina en misiones de paz. Mirá, cuando nosotros asumimos con el gobierno del presidente Alberto Fernández, nuestro país estaba desplegado en 4 misiones de paz. En menos de 3 años de gestión hemos duplicado nuestra presencia. Hoy nuestro país está en 8 misiones de paz bajo mandato de las Naciones Unidas.
Bien.
Eso demuestra dos cosas, digamos, ¿no? No solo el requerimiento que hace las Naciones Unidas al personal militar argentino, que es muy requerido dado sus altos niveles de profesionalismo, sus muy buenos niveles de conducta y la apatía que suele generar, la empatía que suele generar con los pueblos que sufren algún tipo de hostigamiento.
Sí, igual tu acto fallido estuvo bien, porque en algunos genera apatía y verdaderamente en el trabajo que vos estás haciendo en tu gestión estás luchando por una verdadera empatía, lo cual está muy bien.
Bueno, quise decir empatía.
Empatía. Sí, pero está muy bien lo que dijiste.
Por lo tanto, tener más representación argentina es muy importante. Mirá, de las 4, cuando llegamos en el 19, estábamos con un contingente importante en Chipre, 269 hombres y mujeres, y observadores en República Centroafricana, Medio Oriente, y en la misión del Sahara Occidental.
Sí.
A eso, en menos de 3 años, le hemos sumado la verificación de paz en Colombia, la misión de un MOHIP entre India y Pakistán, dos potencias nucleares, donde no solo tenemos observadores, pero sino por decisión del secretario general de las Naciones Unidas está la máxima autoridad militar en esa misión, que es el contraalmirante Ríos. Y además también nos hemos sumado a la misión del Líbano. Y últimamente a la misión de los altos del Golán. De manera que el despliegue argentino es muy interesante, que va también de la mano de nuestro compromiso en esta conferencia multilateral latinoamericana para invitar a los ministros. El ministro Tajani va a invitar a los ministros de Defensa de las Américas, de Latinoamérica, quiero decir, para hablar de la importancia de estos temas. Que esto va de la mano también de algo muy importante en nuestra región. Somos una región libre de conflictos armados interestatales. Exacto. Y libre de tener armamentos, de despliegue nuclear, digamos. Bien. ¿No? Así que eso es muy importante para ponerlo,
Francisco,
para ponerlo, y parte de la agenda. Sí, perdóname.
Vos lo dividiste en dos puntos, que me pareció fantástico. En el primero de los puntos, en tu gestión, ¿cuáles fueron para vos los hitos más sobresalientes? Y después te voy a preguntar sobre misiones de paz. Pero en tu gestión, ¿cuáles vos decís, obviamente que mancomunadamente con el ministro de Defensa, fueron los momentos más importantes y a nivel también de política exterior, con qué países?
Bueno, dos hitos es difícil. La verdad que la gestión del ministro Tajani nos lleva todos los días a tener un compromiso concreto a tratar de no solo asumirlo, pero sino esencialmente de desarrollarlo. Lo primero que te diría es poner algunos trabajos, registrar mucho los trabajos hechos. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos a la gestión no teníamos oficialmente el número de vinculaciones bilaterales, acuerdos bilaterales, mecanismos bilaterales firmados con la totalidad de los países con los cuales la República Argentina tiene cooperación bilateral. Sí. en materia de defensa. Y por lo tanto, una indicación muy clara del ministro Tajani fue, bueno, ¿cuál es la base en la que estamos? Y nos pusimos a trabajar. Y ahí llegamos a la conclusión de que son 339 instancias formalizadas, es decir, que existen, que tienen sus antecedentes, que tienen su cuerpo jurídico, que tienen su existencia, digamos, ¿no?
Sí, su entidad, sí.
Así que eso, poder registrar eso, me pareció un salto de calidad institucional y de memoria muy importante. Muy importante. Lo otro, el trabajo que venimos haciendo mancomunadamente con esencialmente los países de la región, de haber reactivado con mucho más vigor, con mucha más mirada de la integración regional en materia de defensa, todo lo que tiene que ver con la cooperación en defensa. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos muy buenos antecedentes, por ejemplo con Chile, que compartimos, sí, una fuerza binacional conjunta que es la Cruz del Sur,
sí,
o como antiguamente tuvimos con Perú, con mucha vocación de poder reactivarla, la Compañía de Ingenieros, sí, que lleva el nombre del Libertador José de San Martín.
Así es.
Pero lo que sí hicimos con el ministro Tajani fue, frente a la ausencia de mecanismos multilaterales que nos junten, bueno, trabajamos fuertemente en los bilaterales. Bien. Esencialmente de la región. Y por eso, bien, el ministro Tajani ha estado en Chile, ha, sí, recibido a los ministros de Defensa de Perú, de Uruguay, de Bolivia, ha estado en Brasil en tres oportunidades, manteniendo reuniones con su par, ha ido a México, primera vez en la historia, por lo menos de los registros que tenemos nosotros, sí, que el ministro de Defensa argentino viaja, sí, a México, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es la máxima autoridad militar del país, y los tres jefes de fuerza, el del Ejército, el de la Fuerza Aérea y el de la Armada. Y allí haber realizado y celebrado importantes reuniones bilaterales enmarcadas en memorándums de entendimiento y enmarcadas en acuerdos bilaterales con el Secretario de Defensa Nacional de México y el Secretario de Marina Nacional de México. Es decir, México tiene dividida la cuestión de defensa.
Exacto.
En dos ministerios, dos, sí, secretarías de Estado. Así que, sí, eso creo que para resumirte mucho el trabajo hecho, me parece como hitos importantes.
Bien.
¿Por qué? Porque es importante una cooperación en materia de defensa
fundamental
en la región, y más aún en los tiempos que estamos transitando y viviendo.
Sí, aparte íntimamente ligado a también trabajo y producción, íntimamente ligado. Francisco, te quiero preguntar, en el punto uno que tiene que ver con que esta semana hubo una gran reapertura que no ha salido en todos los medios de comunicación como lo amerita, que es de FANASUL. Y después, en relación a tu trabajo también, aparte de que es brillante, porque estuve ingresando en todos los puntos, también te quiero preguntar sobre cascos azules y todo lo que están realizando al respecto. FANASUL y cascos azules.
Bueno, lo de FANASUL, vos y seguramente tu audiencia deben saber, o si no lo saben, que fue cerrada durante la gestión de Macri. No solo que fue cerrada, sino que fue desmantelada.
Exacto.
Se le hizo mucho daño, dejando fuera aproximadamente 250 familias sin trabajo. Y eso fue una decisión política que encaró el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, que se lo planteó al presidente con mucha decisión política de reactivar la y reabrir la fábrica, y que finalmente lo termina termina de realizar ese trabajo el ministro Jorge Tanen. Y exacto, por eso el viernes pasado fue un día no solo de fiesta para la localidad de Azul, para los trabajadores de Fan Azul, pero sino para la industria nacional. Porque
esa
fábrica de la histórica, una de las tantas, ese Fan Azul que depende de Fabricaciones Militares, creada por Sabio hace más de 80 años. Hoy va a empezar a fabricar distintos explosivos, esencialmente el Master Mix, a un buen nivel, uh-huh, y a un buen volumen, y eso es un producto que exportamos mucho a Perú, y ha llegado mucho requerimiento de otros países en la región que tienen y que desarrollan en sus respectivos países explotación minera, y que eso es un explosivo importante para poder desarrollar la actividad, obviamente, la minera. Y además esto implica tener más capacidades, implica poner en relevancia la industria de la defensa, y en definitiva busca ¿no? Generar puestos de trabajo, innovación, investigación. No hay gran país, los grandes países en el mundo, no solo que tienen fuerzas armadas, pero sino también que tienen un fuerte desarrollo de sus industrias de la defensa. Y eso es un objetivo muy importante que tiene nuestro país, porque no solo está Fabricaciones Militares, sino también que contamos bajo nuestra jurisdicción al astillero Tandanor.
Así es.
A la Fábrica Argentina de Aviones.
Así es.
En Córdoba, una asociación estratégica con INVAP, digamos, ¿no? Si hay empresa de alto valor estratégico, es una de ellas. Esto hace a la integridad de la política de defensa, ¿no?
Bien.
Tener integración, tener producción de la defensa, tener generar medidas del fomento de la confianza, tener despliegue de agregados, en fin, la agenda es interminable.
Es vastísima, sí, es verdad. Sí. Lo que pasa es que no siempre se comunica, por eso que tenemos este espacio para comunicarlo. Cascos Azules, Francisco.
Bueno, desde 1958, a decir verdad, la Argentina participa en las operaciones de mantenimiento de paz bajo mandato de las Naciones Unidas. El multilateralismo es un pilar fundamental de nuestra política exterior, y por lo tanto la política de defensa acompaña el apoyo de nuestro país al multilateralismo, en este caso a través de los cascos azules que despliegan bajo mandato de las Naciones Unidas. Nosotros contamos con un centro de formación, sí, de cascos azules para los peacekeepers, para los exacto, cascos azules en la Argentina, CAECOPAS, referencia en la región, y de consulta internacional. Ahí se dictan una enorme cantidad de cursos bajo los sellos de las Naciones Unidas y bajo el auspicio de las Naciones Unidas y certificación de las Naciones Unidas. Y en estos años de participación en las operaciones de mantenimiento paz, la Argentina ha desplegado más de 30 misiones. Y eso hace a que el casco azul argentino, militar bien instruido, bien capacitado, con buenos niveles de comportamiento, que genera empatía, como decíamos hace unos minutos atrás, no solo sea de los más requeridos, pero sino que contribuye a sostener la estabilidad y la paz en el mundo.
Bien.
Entonces, bien, esto es lo que me parece que hay que destacar acá. El reconocimiento también de las Naciones Unidas en esa dirección, por algo la máxima autoridad militar hoy en la misión de UNMOHIP es un oficial argentino, y nuestro compromiso también con la región de encarar de llevar adelante la segunda conferencia, bien, de operaciones de mantenimiento de paz, y eso es una agenda muy positiva, muy buena, y la verdad que nos tenemos que sentir orgullosos de contribuir a la estabilidad y la paz en el mundo.
Francisco, tengo un minuto, pero te quiero preguntar sobre qué representa para vos la COPAL y también qué representa a nivel nacional e internacional, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, siendo el vicepresidente de la misma.
soy uno de sus vicepresidentes.
Sí, sí, bueno, pero sos mi vicepresidente, bueno, al respecto.
Es el foro de integración de partidos políticos más importante de la región. Ahí nace en función de un momento, nace hace 44 años, donde muchos países de la región eran gobernados ilegítimamente y legalmente por dictaduras militares.
Así es.
Donde había violaciones a los derechos humanos, donde no había respeto por las libertades, donde no había, donde muchos partidos estaban proscriptos. De manera que claramente nace para contribuir a las democracias en la región, y desde entonces ha forjado una agenda que tiene que ver con el fortalecimiento del rol de los partidos políticos en las democracias, las participaciones de las mujeres, por eso tiene un organismo de las mujeres, de las juventudes, por eso tiene un organismo de las juventudes, de la formación, por eso hay un instituto que lleva adelante la formación política, y además es un ámbito donde poder escuchar voces políticas de partidos políticos que expresan distintas realidades en la región.
Bien, Francisco, ¿te puedo decir algo?
Sí.
Te quiero felicitar a nivel comunicativo. Deberías hablar más, porque sos muy bueno.
bueno,
un cariño
gracias.
Muy grande, Francisco. Muy bueno y muy hábil y muy integrativo. Te dejo un cariño muy grande. Ha sido un verdadero placer.
Un cariño. Chau, chau.
Abrazo inmenso. Estuvimos con el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, vicepresidente de COPAL, docente en la Universidad Nacional de Lanús. Estuvimos con el licenciado Francisco Cafiero.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14, obviamente haciendo el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo. Come champagne.